Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran. Desde el día en que nuestra Santísima Madre visitó a su prima Santa Isabel, nunca ha dejado de visitar a su pueblo y los ha cuidado en tiempo de necesidad, recordándoles el Evangelio de su Hijo. Esto sucedió en Guadalupe, México, y luego de nuevo en Lourdes, Francia. Ahora escuchemos cuál fue el propósito y el mensaje de su visitación a Fátima cada día 13 del mes, desde mayo hasta octubre de 1917.
Bienvenidos hermanos y hermanas a otro episodio sobre las apariciones de la Virgen en Fátima. Estamos en el episodio 48 y hemos hablado de la en el pasado episodio, los dos episodios creo, sobre la intervención de Dios por intermedio de María, está claro, la intervención de Dios en la historia de la humanidad y tantas otras intervenciones como es la mismísima revelación, la encarnación, la kenosis del Hijo de Dios en la humanidad, pues esa es la principal intervención y hemos quedado de que Dios sí interviene, pero no es intervencionista, yo creo, esta fue la conclusión que hemos sacado. No es intervencionista, sobre todo no interviene cuando nosotros queremos, sino cuando él quiere. Bien, pues antes de ver de cómo Fátima fue una intervención sociológica, social y histórica, quiero hablar de una imagen. De una imagen de María que no es común, que no se escucha en predicaciones. Yo al menos no la he escuchado en predicaciones nunca y ya he escuchado muchas. Pero que yo personalmente tengo, esta otra imagen de María. Y entonces la llamo este episodio La Otra María. Una María que está ahí, no es que la haya descubierto yo, pero si alguien la haya descubierto también, pues no es muy popular. No es una imagen que tengamos de María que sea muy popular. A lo largo de los siglos, las representaciones de María en pinturas y en esculturas nos han acostumbrado a una imagen estereotipada de ella, como la humilde sierva de Sion, pasiva, con una expresión tranquila y serena, que en el lugar de hablar abiertamente, expresar sus pensamientos y sentimientos, los medita en su corazón, dice la Escritura, Lucas capítulo 2, verso 19. No negamos que todo esto sea verdad, esté cierto, pero, sin embargo, es solo una faceta de su personalidad. Yo creo que hay una otra María, hay una otra faceta de la personalidad de María que no se suele hablar, pero que seguramente está ahí, de una María más proactiva, más activa, que toma la iniciativa. Y aquí, sé bien que no podemos decir que Fátima sea la iniciativa de María, ciertamente no. La iniciativa es de Dios y María es, en Fátima María es un profeta. Un profeta de entre tantos profetas que Dios envió al mundo, María actúa aquí como profeta, no es ella. Ella hace la voluntad de Dios como ya su hijo también la hace. Así que es una otra María la que quiero hablar y para, bueno, antes de llegar ahí, sé bien que no tiene mucha relación, pero os quiero contar un chiste se atribuye, no sé quién lo ha hecho, pero donde protagonista es Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II. Como sabéis, Juan Pablo II es un papa muy mariano. En su coat d'armes tenía totus tuo, y se refería a María, todo tuyo. Y bien, pues qué bien, mirad, pues a pesar de ser un papa tan mariano, a Fátima no le importó mucho al principio, hasta su atentado el 13 de mayo. Y entonces, como he dicho, ha sido el cuarto pastor. Pues se dice que Juan Pablo II tenía un enigma y que después de morir se lo iba a preguntar a la Virgen. Y así pasó. Después de morir se fue al cielo, dice el chiste. Y la primera oportunidad que tuvo de ver a la Virgen se lo preguntó. Tengo una duda, decía. ¿Por qué en la tierra todas las esculturas, todas las imágenes, todas las pinturas que existen sobre vos, sobre María, estáis siempre triste? Estáis siempre triste. ¿Por qué? Porque estáis siempre triste. Así que María, bueno, pues lo llamó un poco aparte para segredarle al oído que, bueno, sabes, Juan Pablo, que cuando yo me quedé encinta, yo quería tener una niña. Yo quería tener una niña. Bueno, este es un chiste que yo utilizo muchas veces para decir que el hecho de que el Hijo de Dios sea varón es circunstancial. Es circunstancial. Si el Hijo de Dios hubiera tenido que nacer en una sociedad matriarcal y no patriarcal, el Hijo de Dios sería hija de Dios. O sea, Cristo sería una mujer. Yo sé que mucha gente se escandaliza con esto, pero peor para ellos. Pero así es. No podemos entender que la masculinidad de Jesús haga parte de su esencia, o sea, de que era necesario que fuera varón. No, incluso porque, como he dicho, la primera imagen que Dios, que el hombre se creó de Dios, era que Dios era una mujer, era una madre. Y de hecho, la madre naturaleza, la madre natura, todavía en todas las lenguas, la naturaleza tiene nombre femenino. La naturaleza es una gran madre. Y los hombres primitivos veían a Dios como una gran madre, porque ella, solo ella, era el futuro de la especie, pero los niños, los hombres no sabían cómo venían los niños. Pero ella era el futuro de la especie. Así que la primera imagen que nos hemos hecho de Dios era que Dios era una madre, una mujer. Así que en una sociedad, si nuestra sociedad, que es demasiado patriarcal todavía, si fuera matriarcal o matrilínea, al menos, pues Jesús hubiese sido mujer para poder tener más libertad y hablar en una sociedad matriarcal. Así que tuvo que ser hombre, pero es circunstancial para que tuviera más libertad y más posibilidad de que su mensaje fuera aceptado por algunos. Pero ya ahí, pero veis, Jesús es el único rabino que tiene como en su tiempo, antes de él ninguno, en su tiempo ninguno y después de él ninguno, el único rabino que tenía mujeres como discípulas. Así que, bueno, este chiste solo para decir que, bueno, que se vemos aquí también ya en el chiste una mujer un poco más proactiva. Pero ¿por qué digo yo esto, que hay una otra María, que hay una María distinta, que nosotros no estamos habituados a entender, y que siempre pasamos la imagen de esta humilde sierva de Sion, callada, que guarda todo en su corazón, no habla, no hace, o sea, encaja en el tipo de mujer submisa, que es un poco lo que quiere una sociedad patriarcalista, una mujer que sea submisa, que sea obediente, una mujer que no depende de ella misma, que no es ella misma, una mujer, como sabemos, en la sociedad patriarcal, la mujer es siempre propiedad de un varón, la mujer es siempre propiedad de un hombre, porque pertenece al padre y luego pertenece al marido, pero para que el marido le ceda la pose, para que el padre le ceda la pose al futuro marido, este futuro marido tiene que venir casi a arrodillarse para pedirle la mano, así se dice en nuestras lenguas, para pedirle para que la suelte, que se la dé a él. Y eso hasta bien poco tiempo se hacían. La mujer es siempre propiedad de un hombre. Pero esta mujer, María, es un poco distinta también en este sentido, porque ya para donde esto es fuerte en la sociedad moderna, de que la mujer es propiedad del hombre, es fuerte en la cultura musulmana. De hecho, una mujer no sale afuera a la calle sin que sea acompañada de un familiar muy cercano, un varón muy cercano, un hijo o un hermano o el marido. Y ya está, no mucho más. Tiene que ser acompañada por un hombre. No puede salir sola a la calle. Pero incluso en este mundo musulmano, en el Corán, vemos María que aparece sola. María aparece sola porque las demás mujeres en el libro del Corán, las demás mujeres, no aparece su nombre propio. Aparece la función que esa mujer representa en el mundo del varón. O sea, no se habla de Sara. Si miras al Corán, no encontrarás nunca el nombre de Sara, porque Sara es una mujer. Encuentras, sí, el nombre de la mujer de Abraham. O sea, a Sara se le refiere como la mujer de Abraham. Y a Rebeca se le refiere como la mujer de Isaac, pero no encuentras el nombre Rebeca. Sin embargo, en María sí encuentras su nombre. Es la única mujer cuyo nombre viene mencionado en el Corán. Y tiene todo un capítulo María. Así que María representa un poco también esta mujer moderna. Mujer moderna que no necesita de un varón, no necesita de estar en relación con un varón. Es eso lo que significa María. Y bien, pues que bien, al menos en el catolicismo viene a hacer una iglesia pues más igualitaria, ya vemos que en el protestantismo María no tiene ningún lugar, pero en la ortodoxia y en el catolicismo sí. Y María pues representa el rostro femenino de Dios, porque Dios es hombre y mujer, porque Dios es padre y madre, como dijo Juan Pablo I. No sé por qué razón a lo largo de los siglos el otro aspecto de María nunca fue pintado ni esculpido. O sea, es la otra María que yo quiero hablar, que es la María del Magnificat. Nunca fue pintado ni esculpido la mujer del Magnificat, que está llena de energía y preparada para la acción, casi contradiciendo el paradigma descrito anteriormente. la mujer que exclama, mirad la forma como está hecha el Magnificat de María, pues seguramente fue dicho con bastante energía. Yo no veo que una mujer diga estas palabras, una mujer que la representamos como sumisa, como pasiva, que guarda todo lo que tiene que decir, lo guarda en su corazón y no lo dice. Humilde sierva de Sion, yo no creo que una mujer así se encuadre en el Magnificat. ¿Y quién dice el Magnificat? Pues seguramente tiene que ser una persona, porque la mujer del Magnificat y la idea que tenemos de María y todas las pinturas y esculturas no cuadra. No cuadra y hay ahí una contradicción. Y eso es lo que queremos desvendar después de una pausa. Bienvenidos de vuelta, hermanos. Vamos entonces a esta gran oración, a esta gran exclamación de alegría, esta explosión de alegría, de vehemencia y de energía que hizo María en su Magnificat. Isabel había dicho: feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueran dichas de parte del Señor. Y dijo María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Aquí parece decir lo mismo que Jesús ha dicho: el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Dios ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, ha puesto los ojos en la humildad de María. Porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso, santo es su nombre. El Señor ha hecho maravillas en mí. Reconoce María que no es nadie, que todo lo que tiene, que todo lo que es, ha sido obra del Señor, obra de Dios. Y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Hasta aquí muy bien, pero ahora decidme vosotros si una María, como la que hemos representado siempre, sumisa, humilde y pasiva, si una María puede, si encuadra en estas frases que vienen enseguida, desplegó la fuerza de su brazo, o sea, es un brazo masculino, un brazo lleno de fuerza y un brazo que manda, un brazo que ejecuta, y dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, dispersó a los soberbios. A los soberbios los dispersó, los dijo, los dispersó, o sea, los soberbios todos juntos son fuertes, y María dice que Dios con su brazo dispersa a los soberbios, a los que son todo lo contrario de ella, a los que no son humildes. Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. ¿A qué mujer, así como la hemos representado, puede decir estas palabras? Derribó a los potentados de sus tronos. Para derribar a los potentados de sus tronos hay aquí cierta violencia, entre comillas, el tipo de violencia que Jesús usó en el templo, pero aquí derribar de sus tronos y exaltar a los humildes, como Dios ha hecho con ella, esto es revolucionario. Aquí vemos una mujer que haya dicho estas cosas sin que sea revolucionaria, no cuadra. Es una mujer revolucionaria, ciertamente. No se trata aquí de intentar la conversión de esta gente. Se trata de oponerse a ellos, porque ellos explotan a los humildes, explotan a los pobres. Y luego dice enseguida, a los hambrientos colmó de bienes, o sea, a los hambrientos, los que están, a los que, los pobres Lázaros, que están, y mirad la parábola, esa parábola de Lázaro y el rico. O sea, según lo que dice aquí el Magnificat, lo que Dios hace es que colmar de bienes a Lázaro y al rico despedirlo de manos vacías. Pero es ya en este mundo. Despedirlo de manos vacías. Tú has comido demasiado hasta ahora y Lázaro no ha tenido bienes, es hambriento. Él ahora come y tú te vas de manos vacías. Así que mirad el verso 51, del 51 al 53, son subversivos en sentido de que quieren cambiar la sociedad. Es revolución, esto es revolución. Aquí no vemos que estos versos se refieran a una conversión. Dos formas hay para cambiar la sociedad, la revolución y la evolución, no conversión. Pero aquí es verdaderamente revolución. Hay ciertas cosas que tienen que actuarse, no podemos estar esperando que cierta gente se convierta, porque cierta gente no va nunca a convertirse. Son raros los ricos que se convierten. Son raros los que tienen el poder y lo delegan y lo dejan. Son raros. Así que a estos que no lo hacen, pues hay que hacérselo. Hay que quitarles el tapete, la moqueta debajo del trono. Así que vemos, y luego sigue, acogió a Israel su siervo, acordándose de misericordia, como había anunciado nuestros padres, a favor de Abraham y de su linaje por los siglos. y María permaneció con ella, con Isabel, unos 3 meses y se volvió a su casa. Bien, pero estos 3 versos, 51, 52, 53, muestran una imagen de María que no es común y que no cuadra con la imagen estereotipada. Y yo cuando recito estos versos, la imagen que me viene a la mente me parece más a la de la legendaria Juana de Arco, de la Guerra de los 100 Años, que tuvieron Francia e Inglaterra, y que al final la venció Francia, con Juana de Arco, una mujer que se puso comandando las tropas del rey, y toda una mujer, y muy femenina por lo que parece, pero que fue toda una inspiración, y esto en la Edad Media pues hace pensar. Fue Juana de Arco que iba por delante, que iba con los soldados a batallar, y fue ella que ganó la Guerra de los 100 Años, la última parte de la Guerra de los 100 Años. Y también me recuerda estos 3 versos, me recuerda la mujer de pecho desnudo ondeando la bandera de la victoria, la bandera francesa de los republicanos frente a las tropas en la toma de la Bastilla, con la imagen de la iglesia que, contra la imagen de la iglesia que nos tiene acostumbrados. O sea, a mí me parece ver esta faceta de María que no es conocida y que poca gente, yo no he escuchado, de verdad, a mí se me ocurrió y no he escuchado a nadie hablando de María de esta forma. Pero yo la comparo a Juana de Arco, y la comparo también a esta mujer de pecho desnudo con la bandera francesa delante de las tropas para conquistar la Bastilla. O sea, una mujer toda revolucionaria. Bien, pues siendo yo le quito un poco la parte violenta, pero sin embargo la parte proactiva, admito la exageración principalmente en el aspecto violento implícito en estas imágenes de mi fantasía, pero también hay exageración en la estereotipada, en la medida en que la verdad es más probable una mezcla de estas dos imágenes. O sea, yo no quiero contradecir la imagen estereotipada de María serena, tranquila, pacífica, que reboza paz, pero esa es una faceta de María. Esta otra faceta también es verdad. Y porque una mujer que haya dicho esto, desplegó la fuerza de su brazo y dispersó a los soberbios, derribó a los potentados de sus tronos, exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos los despidió con manos vacías. Una mujer que haya dicho esto, lo ha dicho con cierta vehemencia, con cierta agresividad, digo yo, con cierta asertividad, no agresividad, sino asertividad, y con mucha convicción. Pues entonces, esto es, para mí, la otra imagen de María, tan verídica es una como la otra. Siendo la aparición de Nuestra Señora en Fátima la más política de todas las apariciones marianas, como dice Clodovis Boff, incluso para entrecruzar su autenticidad era necesario verificarla contra alguna manifestación política en la figura bíblica de María. A hacerlo desde el Magnífica podemos concluir que Fátima no fue la primera vez que María se involucró en la política, o sea, Fátima tiene un precedente, y el precedente son estos 3 versos del Magnificat, donde María se da cuenta del mundo cruel, del mundo donde el pobre, el ignorante, el desfavorecido, es explotado y es vilipendiado, y María se pone de su lado, como además Dios se pone del lado del pobre. Dios no es imparcial, no, y el que es justo tampoco puede ser imparcial. La justicia existe y la verdad existe y no puede ser imparcial. Tú estás en la mentira o estás en la verdad, y por eso, y la justicia también, o eres justo o eres injusto, no hay medio termo. Entonces Fátima no fue la primera vez que María se involucró en la política. Así el mensaje de Fátima es verdaderamente revolucionario al estilo del Magnificat y nos desentraña el otro rostro de María, el de la intervención sociopolítica como proclamación del reino que su hijo vino a traer al mundo. En Fátima María, madre de la Iglesia, madre de la vida, visita a sus hijos con un mensaje de vida para un mundo inmerso en la guerra, en la muerte genocida ideológica. Ella vino a anunciar que Dios está vivo y bien a todos aquellos, contra todos aquellos que el ateísmo que empezó con Feuerbach, seguido por Karl Marx, después en la vena psicológica por Freud, en la vena, pues, otra vez más filosófica por Nietzsche, y después Sartre, que es más de nuestros tiempos. Bueno, pues esto, Dios está vivo, no muerto, como decía Nietzsche. Quien lo proclamó muerto en el materialismo histórico ideológico, así como el ateísmo militante que se había extendido desde la Rusia al resto del mundo. En Fátima María visita a su pueblo como una vez había visitado a su prima Isabel. Ella pide a los pastorcitos que se ofrezcan y participen con Dios en un plano de salvación para el mundo que ha sido víctima de sí mismo. Un mundo encerrado en las ideologías del nacionalismo, del nihilismo sádico que ha provocado los horrores de la guerra y la crueldad de la tortura, el irracionalismo de las persecuciones y limpiezas étnicas y religiosas del siglo XX. Y a modo de esperanza vino a consolar a sus hijos en estas horas amargas y a darles la seguridad de que al final su inmaculado corazón triunfaría. He puesto ante ustedes hoy la vida y la prosperidad de la muerte y la adversidad, dice el libro del Deuteronomio, como Moisés, María y Fátima pone lado a lado la esperanza y la amenaza, la salvación y la destrucción, la promesa y la advertencia, la gracia y el juicio, y también como Moisés nos insta a elegir la bondad, el camino del Evangelio, para salir de los horrores en los que había caído el mundo ya en la Primera Guerra Mundial y que luego cayó también otra vez en la Segunda Guerra Mundial, como María ya lo había predicho a los pastorcitos.
Usted ha estado escuchando Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran, con el padre Jorge Amaro. Gracias por acompañarnos hoy y oramos para que este programa sea un estímulo para usted. Únase a nosotros todos los miércoles, donde el padre Jorge Amaro continuará su enseñanza sobre nuestra Santísima Madre y el significado de Fátima.